Esta es la segunda parte del sermón para el último gran día del año 2020. Bueno, continuemos en este último gran día y con él, porque esta es la fiesta más grandiosa de todas, por el cumplimiento más grandioso del plan de Dios. Y para responder la pregunta de que ninguna de las aparentes contradicciones es verdadera, Dios ha escondido el significado. Solamente hay un lugar en el Antiguo Testamento donde es dado, y solamente un lugar en el Nuevo Testamento donde es claramente dado. Mateo 12 es la introducción de esos dos lugares. Y Ezequiel 37, vayamos allá. Es uno de mis capítulos favoritos en toda la Biblia, porque este es el capítulo de esperanza, deshacer lo incorrecto, mostrar que Dios dará el conocimiento de salvación a todos los que estén dispuestos, y el capítulo del deseo de salvar a toda la humanidad es verdadero. Aunque la decisión final es del individuo, si lo quiere o no. El plan de Dios será más grandioso y más gratificante que todo lo que el humano ha entendido. Por eso está escondido. Por eso Dios lo ha guardado para el último gran día. Entonces vayamos a Ezequiel capítulo 37 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Ezequiel capítulo 37, en el verso 1 dice así. La mano del Señor fue sobre mí y me trajo por el Espíritu del Señor y me colocó en medio de un valle y estaba lleno de huesos. Y si hay huesos, significa que estas personas han vivido y han muerto. No hay huesos en la tierra a menos que hayan sido enterrados. Así que aquí hay un valle entero. Y Dios está mostrando lo grande que será esto. Sigamos leyendo en el verso 2. Y me hizo caminar entre ellos, todo en derredor. Mira ese valle y mira esos huesos. Sigamos leyendo. Y he aquí, muchísimos estaban en el valle abierto. Y he aquí, estaban muy secos, para mostrar que habían muerto hace mucho tiempo. Sigamos leyendo, verso 3. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Y yo respondí, Oh Señor Dios, tú sabes. Otra vez me dijo, Profetiza a estos huesos y diles, Oh huesos secos, oigan la palabra del Señor. Piensen en eso. ¿Cómo podrían los huesos secos ser capaces de oír? Porque todas las cosas son posibles con Dios. Sigamos leyendo, verso 5. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí, yo haré que aliento entre en ustedes y vivirán. Y esta es la resurrección del resto de los muertos. Sigamos leyendo en el verso 6. Y pondré nervios sobre ustedes y traeré carne sobre ustedes y los cubriré con piel y pondré aliento en ustedes y vivirán. Esta resurrección no es para vida eterna. Esta resurrección es a vida física, para su primera oportunidad de recibir salvación. No la tuvieron en su primera vida. Muchos de ellos pudieron haber sido buenos y honrados, y muchos de ellos pudieron no haber sido buenos y honrados. Eso no hace diferencia. Esos tienen que ser aquellos que no cometieron el pecado imperdonable. Sigamos leyendo. Y sabrán que yo soy el Señor. No lo supieron en su primera vida. Leamos. Entonces profeticé como me fue ordenado. Y mientras profetizaba hubo un ruido, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, un hueso a su hueso, y mientras miraba, he aquí, los tendones y la carne vino sobre ellos, y la piel los cubrió encima, pero no había aliento en ellos. Justo como cuando Adán fue creado, Dios tuvo que darle el aliento de vida. Sigamos leyendo, verso 9. Y me dijo, profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y di al viento. Así dice el Señor Dios, venga de los cuatro vientos, oh aliento, y respire sobre estos muertos para que ellos vivan. Piensen en eso. Sigamos leyendo, verso 10. Así que profeticé como me ordenó, y el aliento entró en ellos, y vivieron y se pararon sobre sus pies, un ejército extremadamente grande. Pues es la gran mayoría de las personas. Leamos, verso 11. Y me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos están secos y nuestra esperanza está perdida. Nosotros mismos estamos completamente cortados. No tuvieron ninguna esperanza de salvación en su primera vida. No esperaron recibirla. Esto muestra el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el entendimiento de Dios. Dios cumpliendo su plan al máximo absoluto. Sigamos leyendo, verso 12. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, oh mi pueblo, yo abriré sus tumbas. Ellos habían vivido, murieron y fueron enterrados. Sigamos leyendo. Y haré que salgan de sus tumbas y los traeré a la tierra de Israel y sabrán que yo soy el Señor. Eso significa que fueron convertidos. Leamos. Cuando haya abierto sus tumbas, oh mi pueblo, y los haya sacado de sus tumbas, y pondré mi espíritu en ustedes. Esto es la conversión. Sigamos. Y vivirán, y los colocaré en su propia tierra, y sabrán que yo el Señor lo he hablado y lo he hecho, dice el Señor. Ellos vivirán. ¿Cuánto tiempo creen que vivirán? La misma longitud que vivieron aquellos en el milenio, 100 años. La salvación requiere crecimiento, entendimiento, aprendizaje del camino de Dios, arrepentimiento de los pecados. Y esto va a ser algo increíble. En este tiempo no tendrán hijos. Se tiene que detener la producción de niños humanos en algún momento, y ese sería el momento. De otra forma, se seguiría avanzando en la carne y se pasaría por el mismo ciclo de estas cosas. Es fantástico lo que dice aquí. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20. ¿Qué es lo que sucederá? Entendamos algo muy importante acerca de esto, porque esto les dará una oportunidad para la salvación. Sabemos, como escribió el apóstol Pedro, que el juicio es ahora sobre la casa de Dios. Ese es juicio hacia salvación. Entonces vayamos a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a leer comenzando en el verso 11. Apocalipsis 20, en el verso 11, dice así. Luego vi un gran trono blanco y aquel quien estaba sentado sobre él, de cuya la tierra y el cielo huyeron y ningún lugar fue encontrado. Y vi a los muertos. Esos son el resto de los muertos. Tendríamos que decir, a causa de los incorregibles que tienen que ser levantados, hay dos partes de la segunda resurrección. La primera parte a salvación, la segunda parte los malos incorregibles hacia la segunda muerte. Es dado a todos los que mueren sin arrepentimiento morir dos veces. Dios lo hará de esta manera. Todos ellos morirán juntos, justo como todos los pecadores antes del diluvio murieron juntos. Sigamos leyendo, verso 12. Pequeños y grandes, de pie delante de Dios. ¿Qué harán? Aquí estamos. Piensen esto. Cuando ellos sean resucitados no tendrán ropa, así que ¿qué sucederá? Creo que ese será un gran boom para la última generación del milenio, de preparar ropa y zapatos para todos aquellos que serán resucitados en la segunda resurrección. No habrá desocupación en ese tiempo. Sigamos leyendo. Y los libros fueron abiertos. ¿Qué son estos libros? Estos son los libros de sus vidas y sus obras pasadas, de las cuales tendrán la oportunidad de arrepentirse. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de vida, el cual les será abierto. Ahora nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, para la primera resurrección. Así que tiene que haber un libro de la vida para aquellos en la segunda resurrección, para que ellos puedan tener una oportunidad de salvación. Eso es lo que nos está diciendo. Sigamos leyendo. Y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. El juicio tiene que ser en la vida que vivirán, la segunda vida, la cual, si seguimos Isaías 65, será de 100 años. Serán juzgados por cómo vivan en ese periodo de tiempo. Si tuvieran que ser juzgados solamente en las obras que hicieron antes de morir en su primera vida, la paga del pecado es la muerte. No tendría sentido resucitarlos. Así que aquí ellos tendrán la oportunidad de arrepentirse porque no cometieron pecado hacia muerte. Entonces ellos tendrán la oportunidad de ser juzgados por cómo viven, así como lo somos nosotros ahora y cómo será para las personas en el milenio. Todos aquellos que cometieron el pecado imperdonable tendrán que ser levantados para que puedan ser juzgados todos a la vez. Sigamos leyendo en el verso 13. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y la tumba entregaron los muertos que estaban en ellas. Y ellos fueron juzgados individualmente, de acuerdo a sus obras. Y la muerte y la tumba fueron echadas en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Si esta es la segunda muerte, ¿qué significa esto? Significa que ya vivieron una vez. Sigamos leyendo, verso 15. Y si cualquiera no se hallara inscrito en el libro de vida, él será echado en el lago de fuego. Es impresionante. Este es el día más grandioso de todos. Después de eso tenemos una proyección hacia el cumplimiento completo del octavo día. Cielo nuevo, tierra nueva. ¿Qué sucederá con el cielo nuevo y la tierra nueva? Son lanzados al lago de fuego también. ¿Cómo va a ser eso? Vayamos a 2 de Pedro, al versículo 3. Este versículo nos dice de lo que va a pasar, y esto tiene que pasar antes de que pueda descender la nueva Jerusalén. Entonces leamos aquí, 2 de Pedro capítulo 3, no versículo 3, 2 de Pedro capítulo 3. Y vamos a leer comenzando en el verso 8. Dice, ahora, amados, no dejen que este hecho sea escondido de ustedes, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no está demorando la promesa de su venida, como algunos en sus propias mentes consideran demora, sino Él es paciente hacia nosotros, no deseando que alguno perezca. Ese es el deseo de Dios. Pero hay una segunda muerte. Pero eso es por la decisión de los individuos que se rehúsen a arrepentirse y andar por el camino de Dios. Sigamos leyendo. Sino que todos vengan al arrepentimiento. Sin embargo, el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en la cual el cielo mismo desaparecerá con un poderoso rugido, y los elementos pasarán, quemando con calor intenso, y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Cuando el lago de fuego para los malvados esté ahí y sean echados en ese lago de fuego, entonces empezará a consumir toda la tierra. ¿Por qué? Para prepararse para el nuevo cielo y la nueva tierra. Se tiene que quemar todo. Como seres espirituales, el fuego no nos afectará. Sigamos leyendo. Verso 11. Ya que todas estas cosas van a ser destruidas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en santa conducta y piedad, esperando y luchando por la venida del día de Dios, durante el cual los cielos están encendidos? Estando encendidos, ¿serán destruidos? Y los elementos, quemando con intenso calor, ¿se derretirán? Pero de acuerdo a su promesa, esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra en la cual vive la justicia. Eso es lo que sucede entre Apocalipsis 20, verso 15 y Apocalipsis 21, verso 1. Todo tiene que ser preparado, estar listo para lo más grandioso que suceda en el plan de Dios hasta este punto. Vayamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Y vamos a leer comenzando justamente en el verso 1. Apocalipsis 21, en el verso 1, dice así. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra estaban desaparecidas. ¿Cómo desaparecieron? Lo acabamos de leer en 2 de Pedro 3. Sigamos leyendo. Y no había más mar. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, bajando de Dios, desde el cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Magnífica y hermosa. Sigamos leyendo. Verso 3. Y escuché una gran voz desde el cielo decir: He aquí, el tabernáculo de Dios es con los hombres. Y eso vuelve directamente al jardín del Edén, al tabernáculo, el templo y el plan de Dios. Y ahora el cumplimiento de ello con hombres y mujeres hechos seres espirituales perfectos. Sigamos leyendo. Y él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Piensen en lo grandioso que será esto. Dios va a hacer esto. Sigamos, verso 4. Y Dios borrará toda lágrima de sus ojos y no habrá más muerte o pena o llanto ni habrá más dolor, porque las cosas anteriores han desaparecido. Todos somos seres espirituales, los hijos e hijas de Dios. Algo increíble, definitivamente. Ahora veremos quiénes están en la primera resurrección y estarán en la nueva Jerusalén. Todas las naciones que sean salvas vivirán en la tierra afuera de la nueva Jerusalén, pero vendrán a la nueva Jerusalén. Sigamos leyendo, verso 5. Y quien se sienta sobre el trono dijo, He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Entonces él me dijo, Escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Es decir, van a suceder, van a tener lugar. Sigamos leyendo, verso 6. Y me dijo, está hecho o terminado. Esta parte del plan de Dios hasta este punto está completo. Sigamos leyendo. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al sediento, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Aquel que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esto es fantástico, sin duda. Es tan grande y maravilloso lo que Dios está haciendo que nosotros seremos parte de ello. Solo piensen en eso, piensen en todas las dificultades y los problemas por los que hemos pasado. Piensen en las dificultades y los problemas por los que han pasado las personas en el mundo y los santos a través de la historia también. Todo eso se terminará. Pero aquí hay una advertencia, como lo hace Dios todo el tiempo. Él da ciertas cosas y después Él dice, el que tenga oído, que oiga. De la misma forma tenemos este patrón aquí. Leámoslo en el verso 8. Pero el cobarde e incrédulo y abominable y asesinos y fornicarios y hechiceros e idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que quema con fuego y azufre, el cual es la segunda muerte. Eso está mostrando muy claramente que no habrá injusticia en los cielos nuevos y la tierra nueva. Sigamos leyendo, verso 9. Y uno de los siete ángeles que tenían los siete frascos llenos de las últimas siete plagas vino y me habló diciendo, Ven aquí y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén descendiendo del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su resplandor era como una piedra muy preciosa, como cristal claro, como piedra de jaspe. Y la ciudad también tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. E inscrito en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Esto es para toda la eternidad. Sigamos leyendo en el verso 13. En el oriente había tres puertas, en el norte había tres puertas, en el sur había tres puertas, en el occidente había tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos. Y escritos en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que estaba hablando conmigo tenía una vara de medir de oro, de modo que él podría medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad descansa en recuadro, porque su longitud es tan larga como su ancho. Y él midió la ciudad con la vara, 12.000 estadios. Esto es alrededor de 1.500 millas. El largo y el ancho y el alto de ella son iguales, y midió su muro 144 codos. ¿Y de dónde obtenemos 144? Recuerde, estos son los 144.000. Sigamos leyendo. La medida del ángel era de acuerdo a la de un hombre, y la estructura de su muro era jaspe, y la ciudad era oro puro, como vidrio puro. Imaginen eso. No tengo idea cómo se ve eso, pero se verá espectacular sin duda. Tendremos que ser seres espirituales para poder comprenderlo plenamente. Sigamos leyendo en el verso 19. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y entonces lista todas las 12 piedras para el fundamento. Sigamos leyendo. El primer fundamento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el onceavo jacinto, el doceavo amatista. Sigamos. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era respectivamente una sola perla. Y la calle de la ciudad era oro puro, transparente como vidrio. No sé cómo va a funcionar eso, porque las cosas físicas en un mundo espiritual se ven distintas que las cosas físicas en un mundo físico, vista con ojos físicos. Lo único que puedo decir es que para que nosotros apreciemos esto realmente y entendamos cómo es, tendremos que estar ahí. Sigamos leyendo, verso 22. Y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. ¿Y dónde empezamos con la fiesta de tabernáculos? Constrúyanme un tabernáculo para que yo pueda morar entre ellos. Miren lo que tenemos aquí. No se necesita un templo. Sigamos leyendo, verso 23. Y la ciudad no tiene necesidad del sol o de la luna. No dice que no estarán ahí. Estarán ahí porque se tiene que contar el tiempo. Leamos. Que deberían brillar en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y la luz de ella es el Cordero. Y las naciones que son salvas caminarán en su luz. Todas las naciones que sean salvas vivirán afuera de la nueva Jerusalén. Solamente aquellos en la primera resurrección estarán en la nueva Jerusalén. Leamos. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces, aunque vivamos aquí, también estaremos gobernando las diferentes naciones en el reino espiritual. Sigamos leyendo, verso 25. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque no habrá noche allí, y ellos traerán la gloria y el honor de las naciones a ella. ¿Qué estaremos haciendo? ¿Qué estarán haciendo todos aquellos en la resurrección? Estaremos haciendo y produciendo lo que sea que hagamos. No vamos a estar sentados jugando o perdiendo el tiempo. Jesús dijo, yo trabajo y hasta ahora mi Padre está trabajando. Entonces, ¿qué tipo de trabajo tendrán? No lo sabemos. Tendremos que esperar y ver, y llegar ahí para ver cómo será eso. Sigamos leyendo, verso 27. Y nada que profane entrará nunca en ella. Porque todos serán los hijos e hijas de Dios. Leamos. Ni cualquiera que practique una abominación o conciba una mentira, sino únicamente aquellos que están escritos en el libro de vida del Cordero. El libro de la vida también está abierto para la gran multitud innumerable. Así que ellos pueden entrar a la ciudad, pero vivirán en otro lado de la tierra. Sigamos en Apocalipsis 22. Este es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia. Muestra el gran amor de Dios, el gran plan de Dios, toda la paz, el amor, el gozo, la verdad, todo lo que es bueno y santo. Leamos entonces en Apocalipsis 22, comenzando en el verso 1. Dice así. Después me mostró un río puro de agua de vida. ¿De qué estará hecho? No es agua como la que tenemos ahora, que vemos, bebemos y usamos. Leamos. Claro como cristal. Nada de contaminación. No se necesita la Agencia para la Protección del Medio Ambiente para mantenerla limpia. Leamos. Fluyendo del trono de Dios y del Cordero. Entonces, hay dos tronos ahí, fluyendo hacia afuera. Continuemos, verso 2. Y en medio de la calle, y de este lado, y ese lado del río, estaba el árbol de vida, produciendo 12 clases de frutos cada mes. Eso muestra que el sol y la luna están ahí. No hay meses a menos que se tenga la luna y el sol. Sigamos leyendo. Rindiendo su fruta, su fruto y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. O la manutención de las naciones. No sé cómo va a funcionar eso, pero nunca hemos tenido un árbol de la vida como para que pudiéramos suponer cómo va a ser. Sigamos leyendo, verso 3. Y no habrá más maldición, porque no hay más pecado. Leamos. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Este siguiente verso es uno de los versos más profundos en toda la Biblia, porque estaremos ahí con Dios el Padre, y Él es nuestro Padre, y Jesucristo es nuestro Salvador. Y ellos verán su cara, y diremos, Abba Padre, y su nombre estará en sus frentes. Completamente devotos a Dios. Leamos, verso 5. Y no habrá noche allí, porque ellos no tienen necesidad de una lámpara o de la luz del sol, porque el Señor Dios los ilumina y ellos reinarán en las eras de eternidad. Por eso el universo es tan grande. Imagínense cómo entendemos el plan de Dios en relación a la tierra y a nosotros ahora. Piensen en lo asombroso que es. Claro que para nosotros es muy difícil hacerlo, pero al menos podemos contemplarlo al mirar muchas de las imágenes del universo que vemos, donde hay billones y billones, incluso trillones de galaxias y estrellas. Dios no hace nada en vano. Dios no gasta nada en absoluto. Él tiene un uso para todo ello, pero necesita que estemos todos ahí con Él para que podamos ir a la plenitud del universo y llevar a cabo el plan que Dios tenga para nosotros, que Él nos revelará. Sigamos leyendo, verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben pasar prontamente. Comparado con la eternidad, eso es pronto. Sigamos leyendo, verso 7. Bendito es aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro, es decir, toda la Biblia. Es la verdad de Dios, la verdad de Dios, la verdad de Dios en todo lo que hacemos. Sigamos leyendo, verso 8. Yo, Juan, fue aquel que vio y oyó estas cosas, y cuando oí y vi, caí para adorar delante de los pies del ángel que estaba mostrándome esas cosas. Pero él me dijo, mira, no hagas esto, porque yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de aquellos que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y eso es lo que haremos. Sigamos leyendo, verso 10. Y él me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Aquel que es injusto, sea injusto todavía, y aquel que es inmundo, sea inmundo todavía, y aquel que es justo, sea justo todavía, y aquel que es santo sea santo todavía. Sigamos leyendo verso 12. Y he aquí, yo vengo prontamente. Recuerde, esto es en relación a cómo Dios ve el tiempo. Sigamos leyendo. Y mi recompensa está conmigo, para hacer a cada uno de acuerdo a cómo será su obra. Por eso es que queremos siempre, diligentemente, amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Amar a Jesucristo, alabarlos por su plan, agradecerles por su bondad, rendirnos ante ellos en nuestras vidas. En todo lo que hagamos para que podamos estar en la nueva Jerusalén. Con ellos, ver al Padre cara a cara, ver a Jesús cara a cara. Hermanos, no permitan que nada se interponga entre ustedes y Dios, para que puedan esforzarse y obtener y estar ahí, sean testigos y hagan esto. Sigamos leyendo, verso 13. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Benditos son aquellos que guardan sus mandamientos para poder tener derecho a comer del árbol de vida y poder entrar por las puertas a la ciudad. Eso incluye a aquellos en la ciudad y afuera de la ciudad. Sigamos leyendo, verso 15. Pero excluidos son los perros y hechiceros y fornicarios y asesinos e idólatras. Y todo aquel que ame e idee una mentira. Yo, Jesús, envío mi ángel para testificar estas cosas a ustedes en las iglesias. Todas las iglesias presten atención y escuchen. Leamos. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la estrella brillante de la mañana. Sigamos leyendo, verso 17. Y el espíritu y la novia dicen, ven. Y aquel que oiga, diga, ven. Y aquel que tenga sed, venga. Y aquel que desee, participe del agua de vida gratuitamente. Eso es lo que Dios quiere. Ese es nuestro destino. Ese es el destino de toda la humanidad. Piense en eso. A nosotros tan pequeños y Dios le revela a su pueblo su plan, sus secretos, los misterios de su reino. Sigamos leyendo, verso 18. Porque yo conjuntamente testifico a todo el que oiga las palabras de la profecía de este libro. Que si cualquiera añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si cualquiera quita de las palabras del libro de esta profecía, y esto es de la Biblia entera, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Quien testifique esas cosas dice, sin duda yo vengo prontamente. Amén. Aún así, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Ese es el significado de la fiesta de tabernáculos y del último gran día. Ha sido maravilloso. Hemos tenido una grandiosa fiesta y estamos agradecidos de tener este conocimiento. Guardémoslo, entendámoslo y creamos en él. Y vivamos nuestras vidas para que podamos cambiar, crecer, vencer y desarrollar el carácter de Dios.